También existe el derecho a no declarar contra uno mismo, ni tampoco tampoco recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿verdad? La reglamentación de todas las garantías del proceso penal no solo están en la Constitución Nacional, sino también dentro del Código Penal y del Código Procesal Penal. ¿Qué dice el proceso o la doctrina acerca de lo que es la duración razonable de un proceso penal? ¿Qué yo busco cuando me voy y hago una denuncia o cuando el Ministerio Público interviene en un hecho punible de acción penal pública? Que se le sancione a aquel ciudadano que infringió el Código Penal, ¿verdad? Y anteriormente decía 3 años contados desde el primer acto del procedimiento. Esto fue modificado por la ley 2341 del 2003 y dice: toda persona tendrá derecho a una resolución judicial en un plazo razonable 4 años desde el primer acto del procedimiento. Hay mucho debate, ya tanto dentro del Ministerio Público como dentro del juzgado, sobre cuál es, porque el código no es claro. Dice el primer acto del procedimiento. Y el primer acto del procedimiento puede ser un acta de imputación, ¿sí? Se entera la Fiscalía de la Comisión de un hecho punible de acción penal pública e imputa. Ese es el primer acto del procedimiento. Pero nosotros varias veces discutimos y decimos, no, muchas veces el Ministerio Público inicia. Muchas veces yo me voy y denuncio en la comisaría un hecho y ahí es el primer acto del procedimiento, ¿verdad? Pero se llegó a un equiparamiento de que el primer acto del procedimiento es el acta de imputación. ¿Por qué? ¿Por qué no la denuncia en la policía? ¿Con qué yo inicio mi proceso penal? Con el acta de imputación, cuando interviene el Ministerio Público. Por eso la Policía Nacional o cualquier otra persona que se entere de la comisión de un hecho punible grave tiene el derecho a comunicar enseguida al Ministerio Público. Y ahí el Ministerio Público interviene, ¿verdad? También tenemos derecho al recurso, vamos a estudiar los distintos recursos que tenemos al procedimiento penal y la prohibición de reforma en perjuicio. ¿Qué significa la no reformatio impeius? La que no se puede reformar en perjuicio. Si yo hago un recurso, nunca tiene que ser en perjuicio del imputado, del acusado o del condenado, siempre tiene que ser a favor. Publicidad, todo el juicio es público, es oral, y la inmediación, que implica el principio de inmediación, que el juez es el que tiene que dirigir el procedimiento, ¿verdad? Si hay dudas con relación a la inocencia, en caso de dudas se estará lo que sea más favorable al imputado. ¿Qué pasa si se vulnera una de estas cuestiones que estamos viendo? Nulo el proceso. No se le presumió su inocencia, no se le dio debida defensa técnica, se vulneró sus garantías personales, entonces va a ser nulo todo el procedimiento que se llevó a cabo. Y existe igualdad de oportunidades procesales, por más de que exista un actor y por más de que exista un imputado y una víctima, los dos están en pie de igualdad. ¿Por qué? Porque el juez, el Ministerio Público, tiene que tratar de descubrir lo que es la verdad verdadera, ¿verdad? En caso de duda a favor del imputado. Y todas, ¿qué dice el código con relación a la generalidad? Que los principios y garantías previstos por este código serán observados en todo procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Ya sea procedimiento de mayores, ya sea procedimiento de adolescentes, procedimiento de pueblos indígenas, procedimiento para la aplicación de medidas de mejoramiento y seguridad, igual yo tengo que observar todos estos principios, no solo en el procedimiento llevado a cabo al mayor de edad, ¿verdad? El debido proceso penal está diseñado en la Constitución Nacional, ¿verdad? La diferencia, suele querer preguntar, entre las declaraciones de derechos y las garantías. ¿Qué va a pasar si agarran ustedes su Constitución Nacional y dicen: toda persona tiene derecho a una defensa, toda persona tiene derecho a la libertad de elegir su domicilio, toda persona tiene derecho a la vida, toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente saludable, a la educación, a la personalidad, a la libre expresión, bla, 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 bla? Toda la declaración de derechos. ¿Y qué pasa si eso terminaba ahí? Entonces el mecanismo que previeron los constituyentes fue establecer las garantías. ¿Qué son las garantías? Son los mecanismos para que se hagan efectivos los derechos o las declaraciones dentro de nuestra Constitución Nacional. Entonces, ¿se nos vulnera nuestro derecho a la libertad? Habeas corpus. ¿Se nos vulnera nuestro derecho a los datos, a la personalidad? Habeas data. ¿Se nos vulnera nuestro derecho y se infringe un artículo constitucional? Inconstitucionalidad. ¿Sí? Entonces, las garantías son los mecanismos por los cuales la Constitución Nacional hace efectivas las declaraciones y los derechos. Recuerden, inconstitucionalidad, habeas corpus, en sus tres partes, reparador, preventivo, reparador y genérico. Luego está la habeas data y el amparo. Esas son las cuatro garantías constitucionales.
Ahora ya no hay un portón, entonces muy pocas veces se va a usar el amparo.
Ya no hay
informe.
No, pero igual vos podés, qué sé yo. No, pero puede darse el caso de que ponerle que en el registro civil de las personas vos estuviste casada, después te divorciaste y llevaste tu sentencia de divorcio y seguís casada y vos necesitas hacer algo y te piden la firma de tu ex marido. Obvio que puede hacer la verdad. Para cualquier cosa en donde esté alterado tus datos, vos podés hacer la verdad. ¿Sí?